Estás escuchando el podcast de Red Infértiles. Únete a la red.
Bienvenidos al podcast de la Asociación Red Nacional de Infértiles, un lugar donde compartir, apoyarte e informarte sobre la infertilidad. Esperemos que lo disfrutes y que no dudes en unirte a la red. En el episodio de hoy venimos a hablar de todos los diagnósticos con los que nos vamos encontrando en el camino de la reproducción asistida a medida que conseguimos nuestro sueño, intento a intento, y que nunca se llegan a mencionar. ¿Cómo puede afectar esto a la hoja de ruta de los pacientes? ¿De cuántos diagnósticos podemos estar hablando? ¿Por qué no nos piden toda la información necesaria en la primera visita? Hoy damos voz a todas estas pruebas que aparecen en nuestro camino y sin duda dejan huella. ¿Empezamos?
Capítulo 9. Los otros diagnósticos. Todas esas pruebas que van apareciendo en el camino.
Y ya sabéis que en cada episodio tenemos el placer de invitar a un profesional para que todos los argumentos y los temas que tratemos lo hagamos con cierto peso y con total fiabilidad. Y hoy tenemos el placer de tener por aquí al doctor Adolfo de Prados, responsable del área de ginecología de la clínica UR Hospital IMED de Valencia. ¿Qué tal, Adolfo?
Hola, fenomenal. Lo primero, daros las gracias por haber contado conmigo en este podcast y sobre todo también a Red Nacional Infértiles por el gran trabajo de divulgación que hacéis todos los días, no solo a través de podcast, sino a través de redes sociales, y no solo la divulgación, sino el acompañamiento que tanto necesitan las pacientes que pasan por todo este proceso.
Y aparte, como ya es habitual que la mayoría de capítulos la tenemos por aquí a Elena, que es la presidenta de la Asociación Red Nacional Infértiles, habitual, pero evidentemente, Elena, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien. Agradecerte, Adolfo, bueno, lo primero tus palabras y lo segundo, pues que estés aquí con nosotros este ratito.
Bien, pues vamos a empezar y yo creo que es importante, ¿no?, preguntarnos que como pacientes sabemos que el camino de la reproducción asistida puede ser un camino angosto, pero quizás sin ser del todo conscientes de todo lo que nos puede llegar a comportar. Entonces, ¿cuántas pruebas, Adolfo, te pregunto a ti primero, pueden llevarse a cabo a lo largo de nuestra vida como infértiles y sobre todo también cuántos diagnósticos podemos llegar a obtener hasta conseguir nuestro objetivo?
Claro, si hablamos de pruebas, son muchas, y a medida que avanza la ciencia, sobre todo la medicina reproductiva, tenemos que ser conscientes de que es una ciencia relativamente joven. No debemos olvidar que el primer nacimiento por fecundación in vitro es de los años 80, es decir, tampoco estamos hablando de tanto tiempo. Es una ciencia que avanza muy rápido, por lo tanto, lo que a día de hoy no se conoce como un posible diagnóstico puede ser un diagnóstico dentro de 3 años. Yo creo que lo que hay que tener en cuenta es que antes de plantear cualquier tipo de tratamiento de fertilidad debemos hacer un correcto diagnóstico, pero tenemos que poner en una balanza lo que viene siendo si realmente determinadas pruebas son necesarias o compensan. Hay que hacer un diagnóstico completo, no solo de la mujer, sino también del varón. Tenemos que tener en cuenta que la edad paterna también afecta a la fertilidad y tenemos que tenerlo en cuenta. Tenemos que hacer valoraciones de reserva ovárica en el caso de la mujer, tenemos que hacer valoraciones uterinas. Antiguamente solo se hacían una ecografía 2D y ahora se ha visto que las ecografías 3D nos dan mucha información de posibles diagnósticos. También tenemos que hacer analíticas completas, tenemos que valorar también si la paciente, por ejemplo, en la anamnesis hay algún dato que nos hace dirigirnos a hacer pruebas más exhaustivas. Por ejemplo, si a una paciente le preguntas si sus reglas son regulares, también debes preguntarle si sus reglas son dolorosas. Está como muy interiorizado que las reglas deben doler, pero las reglas no deben doler. Y puede ser un signo indirecto de una enfermedad que sí que nos puede afectar a nuestro éxito del tratamiento, como puede ser la endometriosis. O otro ejemplo, decir si sus reglas son muy abundantes. ¿Por qué? Porque unas reglas muy abundantes también pueden ser signo indirecto de tener una adenomiosis que se confirmaría vía ecográfico o también vía resonancia magnética, pero también pueden influir en las probabilidades de éxito. Entonces, si tuviese que optar por qué pruebas son necesarias, pues partimos de una anamnesis completa en el que hay que valorar a la mujer y también, en el caso de que lo haya, al varón como un todo. Tengo que valorar si toma mucho café, si fuma, a qué se dedica, si hace mucho deporte, para indicar qué pruebas son necesarias. Y si hablamos de diagnóstico, pues tenemos que diferenciar porque tenemos un diagnóstico pre-tratamiento y podemos tener diagnósticos post-tratamiento. Claro, quiero decir, cuando una pareja viene a priori a una clínica y no se ha realizado ningún tratamiento, no podemos hablar de fallo de implantación embrionaria, que sí que podemos tenerlo después de haber hecho varias transferencias.
Claro, nosotras en la asociación es una de las preguntas que más nos hacen, ¿no? Que incluso nosotras mismas en su día, cuando tuvimos que pasar por este periplo, nos preguntamos, ¿no? Y es el por qué no se hace una batería más exhaustiva de pruebas desde el inicio, ¿no? Y lo que comentabas, el poner en la balanza las pruebas que son necesarias o que compensan de inicio o no compensan, es algo que a nosotras como pacientes nos cuesta aceptar, ¿no? O sea, que vayamos descartando o vayamos haciendo como prueba error, es la sensación
claro.
que tenemos. Y claro, estamos hablando de un coste emocional y económico
claro, pero
importante, y es algo que, ¿sabes?, nos cuesta entender. ¿Y por qué no nos han hecho alguna prueba más?
Claro, yo esto también lo entiendo, pero nosotros como profesionales también no nos tenemos que dejar guiar por muchas veces la desesperación o la necesidad de respuestas, porque por desgracia, a día de hoy, las tasas de éxito no son del 100%, y hay una parte de causas por las que no conseguimos al final lo que queremos, que es el recién nacido, vivo, sano, que desconocemos. Entonces, tenemos que ser conscientes de, muchas veces me pongo en la parte de los pacientes, en la frustración de cuando sale algo mal, si esto se podría haber diagnosticado antes, pero también tenemos que tener en cuenta que el tiempo muchas veces corre en nuestra contra, y hacer todas las pruebas o hacer todas las baterías de pruebas que conocemos desde el principio puede suponer retrasar mucho el inicio del tratamiento, y a lo mejor que todas las pruebas que nos hacen retrasar salgan bien, hace que luego la probabilidad de éxito del tratamiento sea ligeramente inferior. Entonces, no, hay que poner una balanza, porque igual que está la situación de, ¿y por qué no me has hecho esto? Esto lo podía haber salido antes y a lo mejor me hubiera ahorrado un aborto o una transferencia embrionaria que ha salido negativa. También me pongo en la otra situación, ¿por qué me has pedido todas estas pruebas que han supuesto un coste económico, emocional de ansiedad de saber si va a salir bien o mal, y un coste en tiempo que a lo mejor no tengo y no ha salido nada? Por eso el tema es, por eso es hacer una correcta anamnesis que nos dé como pequeñas red flags, pequeñas alertas que nos digan un poco hacia dónde nos tenemos que encaminar. Pues a lo mejor a un varón con un seminograma normal, pero que te dice, hablando con él en la anamnesis, pues que con su anterior pareja ha tenido 3 abortos, pues a lo mejor te planteas que a lo mejor puede haber algo genético en sus espermatozoides que merece la pena estudiar antes de empezar un tratamiento.
Sí, no, desde luego no es fácil de encontrar el punto medio y encontrar ese equilibrio, ¿no? Nosotras pensamos muchas veces que quizás se trata de poner sobre la mesa con el paciente, con la paciente, pues toda esa información, ¿no? Y poder equilibrar esa balanza junto con los pacientes de una forma conjunta.
Claro,
no
yo
sé,
creo.
Yo lanzo esa lanza también.
Sí,
pues,
y perdón
reflexión.
Que.
Sí, dime, Mar,
no, perdón que os interrumpa, pero os estaba escuchando y evidentemente me ha parecido muy interesante lo que has dicho, Adolfo, porque cada vez que yo estoy aquí en un episodio del podcast y escucho profesionales y también a Elena, llego a la conclusión de que hay muchísima desinformación, porque cuando os he puesto el ejemplo de lo que es la regla, que no tendría que ser dolorosa, que no tendría que también tendríamos que mirar si es muy abundante, es que a nosotras esto prácticamente nadie te informa, ¿no? Siempre como hay esta conciencia un poco social, ¿no?, de que la regla es algo doloroso, que te sientes fatigada, etcétera, pero claro, nadie te dice, oye, ¿hasta qué punto, no? Porque esto puede tener una repercusión luego.
Claro, es que también, por ejemplo, la endometriosis tiene un componente genético y eso hace muchas veces que se infradiagnostique, es decir, tenemos mujeres que cuando tienen la regla tienen que cogerse la baja o incluso estar en casa porque el dolor les impide moverse. Sí. Claro, cuando esto lo comentan, pues tus primeras reglas, al final, ¿con quién lo comentas? Con tus más cercanos, a lo mejor con tu madre, y dices, es que eso lo tenía yo de joven, es que a tu abuela también le pasaba, y normalizan algo que realmente no es normal. Tener la regla no tiene que impedir hacer tu vida normal. Claro. Es que, entonces, eso en una correcta anamnesis tenemos que preguntarlo. Igual que tenemos pacientes que a lo mejor hacen mucho deporte a la semana y eso también se ha visto que afecta a la fertilidad y las probabilidades de éxito. Entonces, por eso hay que emplear mucho tiempo, a lo mejor inicialmente, en conocer a quién tienes delante para saber qué pruebas son las más necesarias e intentar retrasarles lo menos posible haciendo un correcto diagnóstico.
Sí, sí. Vamos a seguir avanzando y os lanzo la pregunta de ¿por qué no se hace un estudio integral de los pacientes, por ejemplo, en la primera visita? Y un estudio que se centre, pues, por ejemplo, en la inmunología ventana de implantación, yo que sé, en la microbiota, que antes lo comentaba Elena. ¿Esto por qué no se hace?
Claro, realmente un poco es lo que he dicho al principio también. A la microbiota hasta hace relativamente poco no se le daba importancia, igual que tampoco se le daba importancia, por ejemplo, a medir los niveles de progesterona antes de hacer una transferencia. Y a día de hoy se conoce. Entonces, tenemos que establecer un punto medio. La ventana de implantación tenemos que tener en cuenta que son pruebas que se encuentran alteradas en un porcentaje muy pequeño de población. Por ejemplo, hablamos de que una ventana de implantación está desplazada y se plantea ese estudio en pacientes que se les han transferido varios embriones y no se ha conseguido embarazo. Hablaríamos de lo que se llama un fallo de implantación. Del porcentaje de pacientes que se consideran fallo de implantación, hablamos de un 10% de las pacientes que supondría una clínica. Y de ese 10%, solo un 10% tiene la ventana de implantación alterada. Entonces, yo cuando me pongo en el punto de la paciente, obviamente si yo tengo la ventana de implantación alterada, yo quiero saberlo. Pero eso también tiene un coste. Y los costes económicos también hay que plantearlos a las pacientes. Porque esto muchas veces es un camino largo. Como bien he dicho, los tratamientos de reproducción asistida, por desgracia, no tienen la tasa de éxito del 100%. Entonces, es difícil plantearle sin haber hecho ninguna transferencia a una paciente, oye, vamos a hacer una ventana de implantación. Bueno, pues es que no hemos hecho nada. Entonces, mucha gente tampoco es partidaria de bloquear tiempo por hacer pruebas que a lo mejor son innecesarias y que, si hablamos de porcentajes o de probabilidades, lo más probable es que ya no estén dentro. Por ejemplo, la microbiota sí que es algo que yo sí que tengo en cuenta desde el principio. Lo digo en la anamnesis, pacientes que tienen infecciones urinarias de repetición pueden ser un signo indirecto. Pacientes que me dicen, es que yo al año tengo 3 episodios de cándida. Pues a lo mejor nos encontramos con una flora vaginal alterada. Igual que pacientes que dicen, es que yo al baño no voy bien. Voy estreñida o voy con mucha frecuencia, pues una flora intestinal alterada también nos puede ser un signo indirecto de una flora vaginal alterada. Es un poco lo que decía, hay que establecer un equilibrio, por eso no se mandan todas las pruebas desde el principio. Sí que es cierto que tenemos que ser conscientes un poco de quién tenemos delante. Sí. Tenemos unas guías, pero las guías muchas veces están para saltárselas. Quiero decir, cuando hablamos de abortos de repetición, la guía española te habla de 3 abortos. Pues a lo mejor pasar a una paciente por 3 abortos antes de indicar un estudio, desde mi punto de vista, es excesivo. Y más cuando se ha visto que después de un segundo aborto tienes la misma probabilidad de abortar que si esperas a un tercero. Entonces, ¿por qué esperar? O una pareja que, por ejemplo, ha tenido un aborto en semana 15, pues a lo mejor, si solo has tenido un aborto, a lo mejor a esta paciente sí que hay que plantearle un estudio de microbiota, porque a lo mejor el aborto ha sido por una infección no diagnosticada. Y sí, por días no hay que hacer nada, hay que decirle, bueno, esto va a ir todo bien, pero la ansiedad que supone para esta pareja haber perdido un embarazo avanzado, pues a lo mejor hace que nos tengamos que adelantar un poco las pruebas. Por eso yo soy partidario, desde el principio no, pero después de un negativo, después de algo que no ha sido emocionalmente, físicamente positivo para las parejas o para la mujer, a lo mejor tenemos que adelantarnos un poco. Pero desde el principio es que al final es que retrasa mucho todo y las probabilidades de que esté alterada no son tan altas. Pero también te digo, también influye mucho, pues eso, los costes. a lo mejor si en la ventana de implantación la probabilidad, o sea, hacer el estudio fuese más fácil de lo que es actualmente y el costo supusiera 20 euros, a lo mejor sí que nos ampliaría la posibilidad de hacerlo desde el principio.
Claro, es que estamos hablando todo el rato de lo mismo, o sea, entiendo que se trata de encontrar ese equilibrio y tener en cuenta pues muchos factores, tener en cuenta la persona que tienes enfrente, cómo es, cómo, o sea, trasladarle toda la información, pienso yo que es muy importante darle la información a los pacientes, dársela además con un lenguaje obviamente claro y sencillo, que puedan entender y que no, que como profesionales seáis conscientes de que lo están entendiendo, de que están entendiendo lo que supone, tanto a nivel económico como a nivel de tiempo. Y, hombre, obviamente yo tampoco haría un estudio de ventana de implantación de primeras, ¿no? Pero quizás claro. Sí que podemos hacer otro tipo de pruebas y no tenemos que esperar, no sé, o sea, se me ocurre ahora mismo unas trombofilias o unas pruebas masculinas un poco más exhaustivas que no un simple espermiograma básico que muchas veces esconde detrás, ¿no? Pues
totalmente.
Muchos problemas. Entonces, supongo, yo bajo mi punto de vista y después de hablar con tantísimas pacientes, sí que es cierto que hay pacientes que prefieren ir poco a poco, pero pacientes que reclaman lo contrario, las más son las que reclaman lo contrario. Entonces, entiendo que esto al final, nosotras siempre decimos, esto es un trabajo en equipo. O sea, no es una enfermedad, pero es una enfermedad tan íntima que es tan nuestra que jolines, que tenemos que ser un equipo con los profesionales médicos y que tienen que compartir con nosotras y con nosotros toda la información para que nosotros también podamos valorar y hasta dónde queremos llegar o hasta dónde no, o si esperamos, y obviamente con la confianza puesta en vuestra profesionalidad, ¿no? Pero
totalmente,
con toda la información.
Totalmente. Yo creo que la medicina está cambiando. Y la comunicación médico-paciente también está cambiando. Sí. Venimos de una situación de hace muchos años muy paternalista, en el que el médico era el que decidía y era el que tenía que decidir por el paciente e informar ligeramente porque el paciente no comprendía. Ahora pasamos a una situación en la que tenemos que dejar de lado esa actitud paternalista. Los pacientes que tenemos delante son pacientes maduros y intelectualmente que tienen conocimientos de los procesos.
Entonces, yo no sé en otras enfermedades, pero en esta enfermedad
totalmente.
Estamos muy, muy, muy informados.
Totalmente. Por eso es importante lo que tú decías, Elena. O sea, a los pacientes hay que comunicarles y hay que decirles que la ventana de implantación no va a ser su salvación porque está afectada en, pongo la ventana de implantación como ejemplo, está afectada en muchos casos. Hay que decirles, esto se puede plantear, pero las tasas de que está alterado son estas. Y esto lo tienes que ser consciente, porque el que tiene que poner en una balanza todo no somos los médicos, es el paciente. Porque es lo que tú dices, a lo mejor yo deseo o yo ansío tener más información antes de enfrentarme a un tratamiento, porque a lo mejor no podré superar un negativo emocionalmente. Entonces yo quiero ir con todo desde el principio. Por eso digo que a día de hoy está cambiando y creo que es un cambio beneficioso para todos, tanto para médicos como para pacientes, porque es enriquecedor. Es decir, muchas veces te encuentras pacientes delante que te solicitan información sobre cosas que a lo mejor, pues, oye, es algo muy novedoso que conoce a través de otro paciente y a lo mejor ese médico no está formado en ese tema y es una especie de alerta de, bueno, oye, revísate esto, comprueba esto, mira si merece la pena. O sea, que claro. Yo por esa parte estoy totalmente de acuerdo contigo, Elena.
Vamos a ir siguiendo y hablando un poco del estudio continuado de los pacientes. A medida que los tratamientos pues no van dando el resultado esperado, probablemente pues esto permita pues una medicina más precisa y menos invasiva, ¿no? Pero yo esto creo que va un poco relacionado justo con lo que estábamos diciendo ahora. ¿Qué supone, ¿no?, para la persona recibir un diagnóstico nuevo?
Muchas veces yo creo que supone esperanza. Es decir, yo creo que el peor diagnóstico que le puedes dar a una persona es no sé por qué no consigo embarazo, porque no se le puede poner remedio. Es decir, cuando yo te digo, y es un término que yo personalmente odio, que es la esterilidad de origen desconocido, que creo que es un término que debemos erradicar porque es esterilidad de origen desconocido, no, esterilidad de causa no diagnosticada. Creo que es lo que tenemos que cambiar. Entonces, a los pacientes les crea mucha ansiedad, y yo lo entiendo, porque si yo me pongo en su lugar también me pasaría, saber que todo está bien, pero no se consigue el éxito. Entonces, si todo está bien y no consigo el éxito, no puedo hacer nada para remediarlo. Entonces, cuando nos encontramos que llega la paciente, nadie le ha diagnosticado nada y tú le dices, no, un ejemplo, no, es que tienes las trompas obstruidas. La paciente respira porque sabe cuál es el motivo y sabe cuál es la solución. Cuando todo está bien, es que las posibilidades de éxito, pues es que están un poco más limitadas. Por eso cuando haces un tratamiento y no se consigue, o varios tratamientos y no se consigue, y llegas a un segundo diagnóstico, por una parte, yo creo que está la sensación de frustración, de decir esto, a lo mejor esto podría haber salido antes, pero por otra parte, es sensación de alivio. Vale, tengo algo que puedo tratar, que puedo solucionar, y todavía tengo posibilidades de conseguir mi objetivo.
Totalmente de acuerdo contigo, Adolfo. O sea, suele ser así. En un primer momento, ¿no? Pues lo que nos enfrentamos es con la frustración de, pues, ¿por qué no hemos sabido esto antes? O que todo lo que hemos hecho hasta ahora no ha servido para nada, ¿no? Pero después viene la esperanza de saber que tenemos algo que se puede mejorar o que se puede sanar, que se puede, ¿no? Lo que dices tú, el todo está bien, pero no me quedo embarazada me quedo embarazada, pero pierdo a mis bebés, a mis hijos, es horrible, porque si, o sea, ¿qué es lo que está pasando si todo se supone que está bien, ¿no? Es lo peor que te pueden decir, ¿no? Que no, todo está bien. Entonces estoy totalmente de acuerdo contigo.
Vamos a hablar un poco ya de pruebas que nos podemos hacer nosotras mismas. ¿Cuántos test de embarazo nos podemos llegar a hacer esperando encontrar un sí? Esto te lo pregunto a ti, Elena. Y Adolfo, te pregunto, no sé si conoces algún caso, alguna vivencia de alguna persona que te haya dicho, pues mira, me he llegado a hacer X test.
Pues a ver, yo en mi caso, yo me hice muchísimos test de embarazo en mis dos primeros tratamientos, o sea, los compraba en internet a kilos, básicamente, ¿no? Con la espera de que aparecieran las dos.
La raya.
Sí. Luego, la verdad es que dejé de hacerlos porque me generaban una ansiedad añadida que decidí no tener y esperar a lo que era la analítica, la beta, ¿no? En la asociación pues escuchamos pues todo tipo de historias y de situaciones, ¿no? Pues desde mujeres que se hacen test de embarazo, la transferencia, ¿no? Previendo o esperando que haya una evolución de no ver nada a ir poco a poco, ver esa raya, ¿no? Cómo se va haciendo más grande, soñando con eso, y se hacen, ya te digo, pues test desde nada más hacerse la transferencia, a mujeres que deciden no hacérselo nunca porque tienen miedo a un falso negativo y no quieren llevarse ese soponcio innecesario, ¿no? Porque los test de embarazo de orina, pues sí que pueden llegar a dar falsos negativos, entonces prefieren evitárselo, y otras mujeres que no se lo hacen pues por la misma decisión que tomé yo, ¿no? Porque les generan ansiedad. Entonces, bueno, pues es algo muy personal, pero vamos, yo he formado parte de las mujeres que han utilizado test de embarazo a kilos por esa necesidad, ¿no? De saber y de esperar que,
claro,
que fuera positivo.
Yo, es que en mi práctica clínica habitual, yo soy muy partidario de la comunicación directa con mis pacientes. Quiero decir, a mí me encanta que me pregunten todas sus dudas, porque muchas veces son dudas que a ti te generan como mucho quebradero de cabeza, y a lo mejor en una consulta o un mail o una llamada se soluciona. Entonces, yo he recibido mails con, como dice Elena, la evolución desde un test de embarazo, desde el día, para ver si a mí me parecía que había raya o no había raya.
Claro,
había segunda raya. Entonces, he visto tiras pegadas de 20 test de embarazos por la mañana, por la noche, por la mañana, por la noche, por la mañana, por la noche. Entonces, durante toda la famosa beta espera, que al final depende un poco de la clínica y depende un poco también del día de la transferencia del embrión, pero puede ser más o menos larga, y eso yo opino como Elena, creo que crea más ansiedad, porque a lo mejor es lo que tú dices, un falso negativo te puede hacer estar de baja de ánimos brutal, y luego cuando te haces la beta es positiva. Entonces, como te planteas, ¿y para qué he tenido que estar tanto tiempo así, si luego al final ha sido positivo. Entonces, sí, se hacen muchos. Yo creo que es, también es importante el pretratamiento. Tenemos que intentar, y por eso creo que es tan importante toda la labor que hacéis de Red Infértiles, Elena, nunca me cansaré de decirlo, y desde otras asociaciones, es, hay que quitar el tabú de la infertilidad. Hay tanta gente que llega muy tarde a las clínicas porque tenía vergüenza, miedo, después de 5 años de búsqueda de embarazo y miles de test, como tú dices, no solo de embarazo, sino de ovulación, para ver si ovuló, si no ovuló. Entonces, hay que quitar, cuando la gente tiene problemas de digestión, va al médico y no pasa nada. Pues si yo tengo menos de 35 años y llevo un año buscando, vas a tu ginecólogo y le comentas la situación. Y si tengo más de 35, no voy a esperar un año, voy a esperar 6 meses. Y no pasa nada, ¿eh? Voy, si me hace un estudio y luego yo no quiero hacer ningún tipo de tratamiento, fantástico. Pero así ya estás en el camino. Y dejas de tiras de ovulación, test de embarazo, soponcios, como tú dices, con la regla. Baja la regla, es un auténtico drama cada vez que baja la regla en casa. Porque, ¿qué pasa? Porque... Entonces, yo creo que también...
Aquí, de todas formas, yo creo que es que hay muchos problemas de fondo. O sea, está la educación, por supuesto.
Totalmente.
O sea, que nos falta todo, pero además también, más allá de la vergüenza o del desconocimiento, el acceso a los médicos, ¿vale? Porque en muchísimas comunidades autónomas, y tú no vas al ginecólogo como visita rutinaria anual, a no ser que te ocurra algo. Nadie te deriva. Entonces, como no estás acostumbrado tampoco a ir al médico, ir al ginecólogo, no te planteas tampoco, ¿sabes? Que nadie te ha informado, nadie te ha dicho en esa consulta, que es donde te tendrían que decir, mira, esta es la información que deberías saber, si estás pensando en quedarte embarazada, 6 meses si eres mayor de, 1 año si eres menor de, ¿sabes?
Claro.
Pero como no tienes acceso a la consulta de ginecología...
Es algo que yo desde mi parte de trabajo privado, sí que es cierto que a lo mejor mi visión es tampoco sesgada, pero es cierto. Y no solo eso, sino que también se tiene que formar a las nuevas generaciones que vienen y decirles, cada vez nuestra calidad de vida es mejor, cada vez, por desgracia, nuestras condiciones a lo mejor son más precarias y hace que pospongamos más la maternidad, pero que sepáis que pasa esto, que sepáis que la edad afecta a la fertilidad, no solo de mujeres, porque está la mala frase de se te pasa el arroz, es que a los hombres también se nos pasa el arroz. Y eso tenemos que ser conscientes. Y desde los medios de comunicación se tiene que desmitificar determinadas cosas, como que los hombres somos fértiles toda nuestra vida, porque parece Pierce Brosnan o Sean Connery o el mismo Papucci siendo padre de los 80 años.
Sí,
y eso no es real. Entonces, eso da una sensación de, bueno, si Papucci lo ha conseguido, ¿cómo yo no lo voy a conseguir que tengo un hombre? Imagínate, 50 años. Pues sí, porque esto va a afectar y tiene más posibilidades de que tus hijos salgan con problemas.
Entonces, aquí para decir que nosotras tenemos un proyecto que, bueno, que la pandemia nos lo ha frenado un poquito, pero se llama Con la infertilidad en la mochila, y vamos a ir a las aulas de nuestros jóvenes de hoy en día para hablarles de todo esto y para darles esta información que nos está dando de otra manera.
Claro, pues,
¿no? Para que desde ya sepan
pues,
que en el futuro... pues tengan toda la información, vaya, y tomen las decisiones totalmente informados.
Oye, pues Elena, yo me ofrezco completamente voluntario. Si queréis, si necesitáis alguien en la ciudad de Valencia, yo podéis contar conmigo para ir y hablar con los jóvenes y contarles todo esto.
Aquí ya ha nacido algo. Vamos a ir siguiendo y sobre todo hablando un poco de a nivel más mental, ¿no? Mentalmente, ¿hasta qué punto puede llegar a cansar este proceso? Y esto lo enlazo también con cuándo o qué momento es el más indicado para decir, mira, hasta aquí, y nos plantamos.
Claro, yo creo que el problema que hay es la incertidumbre. Muchas veces, desde la parte clínica, no podemos adelantar resultados, no podemos adelantar los siguientes pasos, y eso te crea llevar una sensación de ansiedad o de montaña rusa de emociones que a veces es muy difícil gestionar. Porque muchas veces, ahora, con el tema de la pandemia y demás, sí que se ha abogado más por la salud mental. Creo que es un tema muy importante, y más cuando te sometes a un proceso en el que tienes una presión sobre ti bastante importante, además de que llegas a la clínica con una mochila cargada con todo tu proceso previo, con todas tus sensaciones previas, con todos tus miedos, preguntas, dudas e inseguridades antes de empezar, y eso quema no saber qué es lo que viene a continuación. Es como muchos pacientes me lo dicen, es como estar en un túnel y a veces ves la luz, pero muchas veces cuando ves la luz de repente se apaga y es volver a empezar. Entonces tienes que estar tú muy fuerte emocionalmente para afrontar esa situación, de que la posibilidad de no conseguirla también está ahí y que tienes que estar preparado para eso. Por eso yo creo que en nuestra clínica lo hacemos, pero tiene que haber una valoración integral de los pacientes, no solo de parte médico o del hematólogo o del endocrino o del digestivo, sino también de la parte psicológica. Saber hasta qué punto tú estás fuerte para enfrentarte a esto o si tienes necesidad de, oye, recurrir a un profesional, que para eso están, para eso se forman y que son auténticos auténticas manos que te pueden sacar del pozo en el que te puedes encontrar, y que a veces tú, por miedo a cómo responda tu pareja o por no sobrecargar más a tu pareja con los problemas que tienes, necesitas a alguien externo que te ayude a salir de ahí.
Es que el apoyo psicológico es vital, es vital. Esto es otro de los grandes tabús que hay que romper, ¿no? Que parece que ir al psicólogo estamos hablando de que estás loco o loca, y no, o sea, es otra, una enfermedad más, y si en un momento dado lo necesitas, es que ¿por qué no ir? Igual que si te duele la tripa vas al médico digestivo, ¿no? O sea, entonces para nosotros, además, en la infertilidad es algo súper necesario, por no decirte que siempre es necesario, ¿no? Vamos a dejarlo en casi siempre, ¿no? Y al final, ojo, este proceso es que es agotador, porque al final tu vida se para, ¿no? Toda nuestra vida gira en torno a los tratamientos. No podemos hacer planes porque dependemos de consultas, de pruebas, de pinchazos a una determinada hora, ¿no? Ya lo he comentado muchas veces, además de todo esto, pues te aíslas de tu entorno en muchas ocasiones, de tu gente. Eso es una losa más sobre tus hombros, porque aunque lo haces para cuidarte, pues no puedes evitar sentirte culpable, ¿no? Entonces, además de todo esto, pues tienes sentimientos como tristeza, miedo, angustia, culpabilidad, ¿no? que acabamos de comentar, y al final esto tiene que convivir con las esperas, con los tratamientos, con los negativos, con las pérdidas, ¿no? Saber que el tiempo corre en tu contra, y esto es día a día, año a año. Pero es que además le tenemos que sumar el coste económico, ¿no?
Claro,
hay que añadir el coste económico a esta ecuación, porque en nuestra, yo te lo digo, tenemos la suerte en nuestro país de tener una seguridad social fuerte, buena, que cubren un porcentaje bueno, de tratamientos de reproducción asistida, pero al final es un porcentaje pequeño. No, el grosso, tenemos que acudir a clínicas privadas, porque la seguridad social no llega a todo, ¿no? Entonces, pues es terriblemente agotador. Y al final, cuando decir basta, pues jolines, qué difícil es responder a esto, ¿no? Porque yo no lo puedo responder, porque no
entran muchos
tuve
factores.
Que, claro, entran muchos factores, ¿no? Pero yo supongo que cuando sientes que ya no puedes más, que ya no se trata de coger aire y descansar un poco, ¿no? O descansar un tiempito, cuando tu corazón te grita, ¿no? que tienes que hacer algo, que no puedes seguir por ahí, pues supongo que ahí es el momento de escucharte, de sentirte y de tomar decisiones, que además yo estoy convencida que es una de las decisiones más duras que se han de tomar en la vida. O sea, lo tengo clarísimo. Y lo que dice Adolfo, apoyo psicológico, apoyo en tu entorno si puedes, apoyo en asociaciones como la nuestra, que estamos aquí para esto, y apoyo en un profesional que te pueda ayudar y que te pueda ofrecer herramientas para poder seguir avanzando y saliendo de ese pozo, ¿no? De ese túnel que comentabas.
Claro, yo creo que también desde la parte clínica también nosotros tenemos que hablar franco y hablar claro a los pacientes.
Claro.
Lo primero que tenemos que hacer es ofrecer tratamientos que den posibilidades reales de éxito. Muchas veces hay pacientes a los que se les tiene que decir, yo no te recomiendo hacer otro tratamiento porque tus posibilidades de éxito son muy bajas. Hay que quitar la actitud paternalista, obviamente, yo te puedo decir, mira, tus posibilidades de éxito son de, como un ejemplo, un 10%, y que la pareja o la paciente me diga, oye, pues yo quiero ir a por el 10%. Pero cuando tenemos una paciente que sus posibilidades de éxito son menores al 2%, hay que decirle, creo que tienes que sentarte y valorar si un 2% de posibilidades de éxito, aunque económicamente te lo puedas permitir, va a poder con no solo contigo, sino con tu relación de pareja, con tu relación familiar, con tus amistades y con tu vida. Entonces, a veces, desde nuestro punto de vista, también hay que decir, creo que te conviene parar, reflexionar y valorar si ese 2% de ti te conviene.
Claro, esto es muy importante lo que dices, Adolfo, porque esto es otro de los grandes desconocimientos que tenemos en la sociedad, que pensamos que bueno, podemos tener un problema para tener un hijo, pero vamos a acudir a una clínica de reproducción asistida y vamos a salir de allí embarazados, ¿no?
Totalmente.
Esto, pues, por suerte, en un porcentaje elevadísimo es así, no a la primera, en muchas ocasiones tampoco, hay que recurrir a 1, 2, 3, 4 tratamientos, X tratamientos, pero por desgracia hay un porcentaje chiquitito que por un motivo o por otro tienen que tomar la decisión de parar. Y ese porcentaje, aunque sea pequeño, son personas. Y obviamente la ciencia, porque en muchas ocasiones no, pues te encuentras con profesionales que te dicen, si sigue, lo conseguirás. O sea, esto es cuestión de probabilidades y nos vamos acercando. Pero claro, ¿a costa de qué?
Exacto.
Volvemos a hablar, ¿no?, de lo mismo, ¿no? A costa de mi salud mental, de mi salud emocional, de mi salud económica, de mi pareja, de mi familia, de mi vida.
Claro. Entonces, claro, es que es la frase, ¿no? De no todo vale.
Exacto. Es muy importante que también vosotros como profesionales plasméis esa realidad.
Sí.
No con el objetivo, obviamente, de desmoralizar, ni muchísimo menos. Pero es que es la realidad y
claro,
es lo que hay y
uno
se
también,
tiene que tener presente.
Claro, uno también tiene que saber en qué escenario se encuentra y lo que las metas, ¿no?, que tendrá que ir superando, que no es todo fantasía, ¿no? De decir, mira, me está costando, pero voy al médico y me lo soluciono. Hombre, pues no.
Claro, no hay que dar, yo creo, falsas esperanzas. Es decir, hay que dar esperanzas, pero no falsas. No, nadie, por desgracia, ningún médico, ningún clínico puede asegurar al 100%, como bien dices tú, que se va a conseguir embarazo ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, porque hay un porcentaje de pacientes que no se consigue. Entonces, hay que dar posibilidades y esperanzas, pero reales. Bueno, yo creo que si vamos por aquí, si hacemos esto, estudiando esto, tratando esto, podemos conseguirlo. Pero cuando llegamos a un punto también de falta de información, ¿no?, o falta de pruebas diagnósticas, tenemos que evitar nosotros como clínicos caer en la pseudociencia. Quiero decir, hay muchas pruebas que a día de hoy se ha demostrado que no ayudan en absoluto ni a un tratamiento ni a mejorar las posibilidades de éxito. Entonces, tenemos que no caer en eso para dar falsas esperanzas y alargar un poco la agonía de estos pacientes, que este pequeño porcentaje de pacientes que no consiguen embarazo. Hay que decirle que existen pruebas que tienen evidencia científica y que existen pruebas que no la tienen. Y eso muchas veces es complicado porque a veces los pacientes no quieren escuchar o no pueden escuchar que les digas, no tengo más pruebas diagnósticas para hacerte y no sé por qué no se consigue embarazo.
Es muy duro aceptar eso.
Sí, súper duro.
Sí, no
pero también es duro para nosotros, quiero decir, porque al final es lo que te dices. Claro, tratas con personas y al final son personas que, como tú bien dices, pasan contigo una temporada de tu vida y los ves, los conoces, los ves más alegres, los ves más tristes, los ves en mejores situaciones, en peores situaciones. Y al final estableces con ellos una relación muy cercana. No es como cuando tú vas a tu médico de cabecera a hacerte una revisión al año. Estás a lo mejor durante un periodo de 8 meses viéndolos todas las semanas, incluso varias veces a la semana. Entonces establece un lazo muy estrecho, que creo que es importante, porque tiene que haber esa confianza para que el paciente pueda decir pues lo que siente, lo que no siente, algo que piensa, lo que no piensa, pues oye, me he informado o a una amiga le han planteado hacer un estudio, por ejemplo, de ventana de implantación. Esto en mí tendría sentido, pues para eso estamos nosotros, para decirle, pues mira, en ti no tiene sentido porque hemos conseguido un embarazo previo pero no ir hacia adelante. Entonces, para nosotros también es muy frustrante tener una pareja delante y decirle, mira, es que no sé cuál es el motivo por el que no se consigue embarazo.
Sí, sí. Pues, no, la verdad es que hemos recogido aquí todo tipo de situaciones y también es muy bonito, por tu parte, Adolfo, ¿no?, que como profesional pues transmitas también esta humanidad, ¿no?, que a veces a los médicos, depende de en qué situación, yo creo que ya no la gente, sino que la propia situación es como que les obliga un poco a deshumanizarse o tenemos esa sensación. Y escucharte también que dices, ostras, pues al final también convives con esa persona y eres partícipe de su ilusión, entonces...
Mira, Mar, dime. Perdona que te corté, pero es que me ha venido a la mente, yo en una ocasión, hablando con una ginecóloga del Hospital de Menorca, estábamos hablando de este tema y me decía, mira, Elena, ¿por qué te crees que yo tengo esta caja de Kleenex aquí? Pero cuando se va a la paciente, yo lloro. Y no sé, yo le dije, digo, igual no se trata de llorar delante de la paciente, pero igual sí que se trata de mostrarle que estás empatizando con ella y que estás sintiendo lo que esa persona que tienes enfrente, lo que esa paciente está sintiendo. Quizás se trata de que creéis ese vínculo y no que esperes a que cierre la puerta para soltarlo todo, ¿no?
Claro, yo creo que eso es un poco la herencia que llevamos arrastrando de cuando tu médico no era tu médico, sino era que era doña Marisa o don Rafael, que era como estaba en una altura diferente a ti. Eso a día de hoy creo que no debe existir, y menos en un tratamiento de fertilidad donde la parte emocional es tan, tan importante. Pues es lo que tú dices, que a lo mejor no merece la pena llorar o no es necesario que llores delante de ella, pero oye, sí que a lo mejor le puedes decir... Aquí tienes un Kleenex, llora lo que haga falta, porque hasta que tú no salgas, tú no te quedes tranquila de todas las dudas que tienes, no vamos a terminar la consulta. O cogerle de la mano y decirle, es que puedes llorar, o tienes derecho a estar triste. Eso se lo digo yo a mis pacientes. Cuando hacemos una consulta después de un negativo, siempre que viene la consulta yo les pregunto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y cuando me dicen bien, digo, pero bien real, regular. Le digo, es que nos hemos acostumbrado a que cuando alguien nos pregunta qué tal estás, tenemos que decir bien. No, pues después de un negativo, después de un aborto, ¿cómo estás? Mal, estoy mal, no me encuentro bien, estoy regular y pasé la noche llorando. Es que eso es lo que tienes que decir y tienes que tener la confianza con tu médico de decir, es que estoy mal, es que no me encuentro bien, es que esto para mí ha sido un chafón que no me esperaba, ha sido un mazazo que ahora mismo no me veo fuerte para empezar un nuevo tratamiento o para empezar una transferencia. ¿Qué te parece si lo posponemos? Entonces, que tú le puedas decir a tu médico, oye, estoy mal. O sea, no, es algo importante y para eso tienes que darle la confianza para que te pueda decir, es que no estoy bien, estoy regular, no me encuentro bien, no me lo esperaba, oye, ¿qué ha podido ser? Por eso, por ejemplo, yo a mis pacientes, o sea, me niego y repito 500 millones de veces, odio que me llamen de usted, no es algo que no me gusta nada y que me llamen por mi nombre, porque es como más cercano, que, pues oye, ¿cómo te encuentras? Igual que yo les hablo para que se sientan más cómodas y más cómodos, claro, por su nombre, pues oye, es que me digan, oye, pues mira, Adolfo, es que no estoy bien, es que no me lo esperaba, ¿cómo ha podido pasar esto? Claro. Pues te sientas y si hace falta, se llora media hora y sales de la consulta con otra visión.
Totalmente, qué importante es esto. Vamos a tener que ir poniendo punto y final. Ha sido súper interesante conocer, el punto de vista, ¿no?, también de este tema que se comenta súper poco, de cómo el proceso también psicológico, emocional, también de salud que sufren las pacientes al recibir un diagnóstico tras un diagnóstico tras un diagnóstico, y parece que el camino, ¿no?, para llegar al objetivo es interminable. Adolfo, ha sido un placer tenerte por aquí, escucharte y podernos pues también ser partícipes, ¿no?, de toda esta energía que transmites, y bueno, para la gente que nos esté escuchando, que sepa que lo podéis encontrar en el área de ginecología del Hospital IMED de Valencia, y no sé si también te pueden seguir por algún otro sitio.
Sí, yo, por eso la parte de divulgación me parece muy importante y yo intento poner mi granito de arena. Yo tengo un perfil en Instagram que es @dolfodeprados y ahí intento, pues, además de obviamente contestar a todas las pacientes que me puedan escribir, con independencia de si son pacientes de que les hago yo el tratamiento o no, siempre poder ayudar y siempre poner mi granito de arena, no solo en la parte médica, sino también pues en cosas como películas, libros, toda la parte un poco más más de acompañamiento del tratamiento en una parte médica. Yo encantadísima de haber compartido este rato con vosotras, de que nos permitáis a veces también expresar una parte un poco más humana y no tanto científica. Y repito, y nunca me cansaré de decirlo, la labor de divulgación y de poner voz a tantas voces silenciadas por problemas de fertilidad, es algo que me parece maravilloso.
Elena, como siempre, es un placer tenerte por aquí, y ya que estás donde la gente que descubra el podcast o que nos acuerde, ¿dónde puedes seguir a la asociación? A través de las redes sociales y también de la página web.
Podéis seguirnos en nuestra página web, recienfertiles.com, y en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, @recienfertiles. Y bueno, muchas gracias, Adolfo, de verdad es un placer siempre escucharte y espero que nos volvamos a encontrar pronto.
Sí, ojalá salga bien vuestro proyecto de con la fertilidad de mochila. Oye,
os mantendremos informados.
Totalmente.
Y a todos los oyentes, pues muchísimas gracias por escuchar este nuevo episodio y evidentemente no dudéis en uniros a la red.
Súmate a la red de Red Infértiles siguiéndonos en @redinfertiles en Instagram, Facebook, Twitter, Spotify y YouTube. Además, puedes unirte a nuestra newsletter a través de nuestra web www.redinfertiles.com.